El sol nos inspira. La luna es nuestra cómplice.
Siempre con vos.
Siempre Radio Federal.
Todo el día.
Todo el verano.
101.5.
Todo el verano.
11:09. Qué atrasados que estamos, pero igual, por supuesto, no nos vamos a perder la columna de economía. Con el contador Néstor García, por supuesto, contador, qué placer.
¿Qué tal? ¿Cómo le va con el
esperándolo con usted el para
nuevo
tener
año?
Para tener un fin de semana
tranqui,
estupendo.
¿No? Claro. ¿Qué le trajeron los Reyes en allá? Supongo que pasaron por su casa.
Sí, pasaron.
Un problema
los vi.
Un problema iban
por la vereda de enfrente. Le dije, acá no. Y me hicieron
con
el dedito, el índice vio.
Yeah. Esta vez no.
Tipo, ¿cómo es?
Sí, hay quienes dicen que es un problema de GPS, que por ahí no encuentran el lugar porque está mal calibrado el GPS.
Vuelven, vienen atrasados.
Y es como la moda, vio que todo vuelve.
Eso es cierto.
Claro, así que.
Eso es cierto.
Espérenlo tranquilo.
Eso es cierto.
Lo único que ahora. ¿Qué le queda? Y no, nada, ya ahora. Ya tenés que esperar.
Yo lo espero para el año que viene.
Sí.
Por lo menos,
sí.
Si el mundo sigue andando.
Sí, el mundo va a seguir
andando.
¿No? Sí, 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 no pasa nada.
Bien. No les agarrará COVID también a los Reyes, ¿no?
No creo.
Que son personas de riesgo.
Sí, pero no creo.
¿No?
Fíjese que tampoco el índice de el contagio con el total de la población es tanto,
¿no? No.
Nah, es menos que lo que pasó en otras, bueno, y lo que ha pasado con otro tipo de enfermedades.
Sí, lo que pasa es que me parece que las comparaciones no sirven.
No, con otras enfermedades en la época, no con la de 100 años atrás.
Ah, está, no es lo que te iba a decir.
No voy a hablar de la gripe española, escuchame.
No, por eso.
Que incluso la gripe española era más fácil de prevenir, porque había menos contacto, no había
pero
viaje.
Por eso te iba a decir.
Ni de casualidad, te quiero decir con enfermedades típicas de la época, o más o menos típicas de la época, hay más nivel de contagiosidad que lo que pasa es que, por supuesto, cuanto hagamos que menos se contagien, mejor va a ser, porque va a haber menos gente que atender. Va a haber un menor costo económico
sí. Y
va a haber más gente que va a estar en disposición de trabajar.
Uh-huh.
Eso es porque fundamentalmente lo que más joroba de este virus es el aislamiento y ese tipo de cosas, ¿no? Que esos aislamientos que se manejan mal, porque por ahí yo no digo que no se aísle al infectado, porque ese contagia. Pero después que es el contacto estrecho por las dudas, 10 días, qué sé yo, va. En fin. No están sirviendo esas cosas. Estaba escuchando lo que decías vos de el COVID, las restricciones, que no quieren hacer caso. O sea, no es que no quieren hacer caso. Se ha demostrado que no hay una utilidad muy, muy, muy grande en eso. Porque yo cierro de 23 a 5. ¿Y qué pasa después de las 5? O sea, si el tema son las aglomeraciones y las fiestas
sí.
y las cosas, yo tengo que controlar eso, no el horario. No sé, me parece que no son tanta gente. Acá en Bolívar, suponete, hablan de los que se juntan en las quintas, en esto, bla, 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 bla. Somos 40.000 habitantes. ¿Cuánta gente habrá? ¿300? ¿No controlamos 300? Y sí, por eso tenemos que encerrar a todos.
El tema es cuántas fiestas hay.
Perfecto.
No los 300 que puede haber en una fiesta como había en Urdampilleta,
no
sé cuántos había.
No, pero yo voy
no,
a esto.
No, ¿cuántas fiestas se
No
hacen?
Importa. Los que organizan las fiestas, los que arman las fiestas, no son los 300 que están, ¿eh?
No.
Entonces,
bueno, por eso yo estaba decía, no sé si vos estabas acá ya en el estudio cuando yo decía esto, que estábamos hablando con Tina Alonso, que creo que no como había llegado.
No, yo no estaba, ¿no?
A este tipo de gente hay que castigarlo duramente.
Claro.
Duramente, que le duela. ¿Y dónde duele? En el bolsillo.
En el bolsillo.
Y no, pero por ahí no tiene para pagar. Bueno, pará, una cosa, el dueño de la quinta esa. Listo, sacale la quinta.
Sí,
decirle, bueno, tiene que pagar, no pague, bueno, venda la quinta, rematale la quinta.
No, lo que pasa
hacer
es que.
El juicio, lo que sea.
Lo que pasa es que hay veces que las quintas se alquilan.
Sí, bueno,
entonces, el propietario pone en el contrato bien. Que no puede ser usada para tal cosa.
Que la alquila,
sí.
Algo tiene que tener, aunque sea una heladera.
No, bueno, pero no es responsable de lo que sucede.
No,
con el
que la alquila.
El que la alquila,
no
sí.
El dueño.
Y si no lo inhibís, y cuando trabaje por te eso, quedas con el sueldo. Por eso, de alguna manera. Pero por eso, pero ¿cuántos eran los que arman la fiesta? ¿20, 25, 30,
sí,
50?
Más de eso, no. Sí,
¿50?
Sí.
¿Cuántos son los que andan en moto y tiran cortes?
Bueno, ¿15? No, esos.
Bueno, pero ¿cuántos son? Pero no son tantos.
Pero,
¿eh?
A ver.
Pero no, Néstor, no importa.
¿Cuánto hace que venimos hablando bueno, del tema de las motos?
Pero no importa, no, pero yo no voy a hablar del tema de las motos. Digo, ¿cuántos eran? ¿20, 25, 18? O sea, ¿no podemos controlar cosas chiquitas y lo único que se nos ocurre es encerrar a la gente?
Sí,
me
sí,
parece
sí.
Que... Y después todavía somos tan ilusos que pedimos seguridad. Si no, no es capaz de darla al Estado. Entonces, me parece que hay que replantear cosas... Y hay que sentarse a discutir fríamente con gente un poco más inteligente que la que está en la discusión actualmente. Porque en cuanto a, como vos decías hace un rato, de sociológicamente o prácticamente o socialmente, ¿qué es lo que ocurre?
Claro.
Pues yo me reúno de médicos, me van a dar una opinión médica.
Pero lógicamente.
Y que va a estar bien.
Y seguramente va a ser correcta,
claro. Va a
estar
bien, sí. ¿Sirve? No. ¿Por qué? Porque la sociedad se comporta distinto. En fin, pero bueno, a ellos les parece que esto da, que esta es la solución. Muchachos, no la es, porque en algún momento van a tener que volver a abrir y otra vez lo mismo. En fin, vamos a lo nuestro.
Maíz.
Maíz... Bueno, hubo una reunión con el Consejo Industrial Agropecuario. Lo que se trata ahora, porque ya esto viene de la época de la presidencia de Cristina Kirchner, de Moreno cuando estaba en el... ¿Te acordás que hubo que importar trigo en esa época? Porque no dejábamos que lo exportaran para asegurar la mesa de los argentinos. Mismo verso que le escucho a el presidente actual. Yo me acuerdo que siempre se decía, ¿no?, que la historia cuando se repite como la tragedia o como la comedia. Y yo sí. Creo que actualmente es una comedia. Sí. Asegurar la mesa de los argentinos porque los pollos comen maíz. Bueno, ese tipo de cosas que se le ocurre, que a veces el presidente tendría que hablar menos, porque comete gays muy importante y salen enseguida a responderle.
Claro.
Salen enseguida a responderle. Bueno, lo de que el kilo de asado cuesta igual que en Alemania, bueno, fue una metida de pata.
El kilo de asado, el maíz.
Sí, bueno, bueno, hasta la ingle.
No.
Cuando don Moreno impidió la exportación de el trigo, que sí. Los que tenían trigo en ese momento lo entregaban con precio fijar.
Sí.
No sembró nadie más trigo, desapareció el trigo, hubo que importar trigo de Uruguay porque no alcanzaba para hacer el pan de la mesa de los argentinos. Después de todos esos avatares, se creó una comisión que lo que hacía era juntarse productores, industriales, los integrantes de la cadena.
Sí.
Integrante de la cadena y hacer una especie de fideicomiso donde todos ponían algo.
Ajá.
Entonces yo te compro a determinado precio, vos me vendés a tal precio, pero los excedentes los dejamos para ir conformando un fondo que haga que vos no pierdas este precio y vos tampoco tengas que pagar más que este precio. O sea, actuaba como un fideicomiso que balanceaba, si vos querés, lo externo con lo interno, y permitía que se trabajara y que no se descalzaran totalmente los precios para el productor.
Perdón,
ni para el industrial.
¿Se puede comparar en algo así como era la bolsa de granos, como es la en un tiempo determinado?
¿La Junta Nacional de Granos? No, la Junta Nacional de Granos era un elemento intervencionista.
Bueno.
Intervenía el mercado.
Bueno, pero te quiero decir que el accionar era para más o menos lo mismo,
era
que no se descalzara.
Claro,
que,
la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne en su momento,
sí,
inventos del peronismo también, uh-huh, siempre es intervencionista, lo que hacía era fijar precios.
Sí, sí, sí.
Acá lo que se busca es un fideicomiso que sea compensatorio y que permita que los movimientos sean más suaves.
Está bien.
Entonces, esto haría que quienes tengan saldos para exportar puedan exportar o puedan vender en el mercado interno,
uh-huh,
porque van a recibir más o menos la misma plata y no se va a desalentar la producción.
Está bien.
Porque, ¿qué pasa? Si nosotros decimos, usted siembra y nosotros después decimos qué es lo que usted hace, la gente te va a decir, ah, sí, vos, sembralo vos.
Me voy a producir otra cosa.
Sembralo vos, para el colmo que el maíz es uno de los cultivos más caros para sembrar.
Sí, sí.
Por todo el gasto que tiene. Bueno, esa será una cuestión que lo tendrá que ver con Kroll, con el ingeniero. No, se lo dejamos a él.
Sí.
Pero, ¿quién va a sembrar así?
Sí, lógico.
¿Quién va a sembrar trigo si se habla de que lo próximo es el trigo? No, bueno, sí, pero escúchame, ¿qué voy a sembrar? Para que vos después me digas si puedo o no puedo vender, a qué precio no,
claro,
puedo. Entonces, se está buscando a través de este consejo, o esta asociación, o esta agremiación, o el nombre que vos le quieras dar, tratar de constituir un fideicomiso, tratar de intervenir de alguna forma entre las partes y, bueno, y ver que no se trabe la comercialización. Entre hoy y mañana va a haber una resolución con relación a esto,
uh-huh,
y si esto sale como está pensado, el gobierno desistiría de la medida de impedir la la comercialización del maíz, lo que llevaría a las entidades a levantar las medidas de fuerza que habían, uh-huh, que estipulado, más allá de que hay algunas que quieren mantener, viste que siempre hay algunos,
sí, sí, eso siempre,
que se radicaliza más,
sí,
pero ya no tendría un sentido hacerlo y entonces se desarmaría todo esto. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Yo creo que gana o pierde, yo no creo en los triunfos o en las derrotas, en este tipo de cosas, de las personas. Yo creo que gana o pierde el país.
Uh-huh.
Entonces, traer una calma en este sentido, traer una manera de comercializar, traer una tranquilidad hacia el productor y hacia el industrial,
uh-huh,
sería una buena forma de hacer que gane el país. ¿Mm? Vos hablabas también de que se impide que accedan a los dólares para la compra,
sí,
de electrodomésticos, autos,
sí.
Whisky que excedan los $50, así que vos vas a estar mal en este aspecto.
A mí con lo que me gusta el whisky.
Los whisky que excedan los $50. En realidad,
yo no tomo whisky, calculo que desde los años 75, cuando lo tomábamos whiskola.
Bueno, yo creo que tengo algunas fotos que prueban,
¿sí?,
lo contrario.
¿Whisky?
Pero bueno. Y dejémoslo ahí.
No sé,
que quede flotando.
Sí, dejémoslo allá.
Que quede flotando.
Algún trago puede ser en el tomado. Y no lo recuerdo ya.
Claro, sí, no.
Por el momento como estaba.
Por supuesto. Lo que se hace es, no es que se le impide el acceso al dólar, sino que no tiene inmediatez en el acceso al dólar.
Te lo dan dentro de un año.
Por ejemplo, yo quiero importar un auto.
Sí.
¿No es cierto que se estaban importando muchísimo?
Sí, po.
Autos que yo
no
no voy a comprar porque es altísima gama.
Sí.
No alta.
Lamborghini, altísima. Ferrari.
Altísima gama. Entonces, ¿qué es lo que le dice el banco? Perfecto, tráigalo, impórtelo, no hay ningún problema, nosotros le damos los dólares, usted va a tener acceso a los dólares que necesita dentro de un año.
Claro.
O sea, ya firmamos la carta de intención, usted va a tener los dólares dentro de un año. ¿Esto, uh-huh, qué lo obliga al comprador? A buscar el financiamiento afuera.
Sí, sí. Entonces ya se encarece todo.
Entonces, no solo se encarece, hace que por ahí ingresen dólares o ingresen préstamos en dólares y no salgan dólares.
Claro.
Lo mismo ocurre con el whisky, con otros artículos, creo que se los dan a los 3 meses o a los 4 meses. O sea, lo que obligás es al importador a que importe lo que el importador quiera, pero que no se financie con los dólares del Banco Central.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el Banco Central no tiene dólares. Esto es tan simple como...
Clarito como el agua.
Es muy simple. Entonces, no pueden decirles no, porque no podés atentar contra la OCDE, contra el libre comercio mundial, y entonces podés tener problemas. Pero sí vos podés decirle, bueno, mire, mi financiamiento es este. Adáptese a este financiamiento, importe lo que usted quiera. Esto va a hacer que, por supuesto, era mucho más fácil acceder a dólares rápidamente que ir a buscar afuera un financiamiento para traer un auto que te voy a pagar que después que lo vendas.
Sí, el auto sí, pero el resto de las cosas, porque el problema no es el auto.
Y el resto de las cosas...
El
resto de las cosas que también es lo que hace es retrasarse el hacerse del dólar, en principio por las... esto se hace por posiciones arancelarias. Posiciones arancelarias son, hay un listado con códigos al lado, ¿no? Por ejemplo, 0004, que es igual a sillas de rafia. Bueno, es una posición arancelaria. Por lo que yo vi de hasta ayer de las posiciones arancelarias, eran todos artículos que tenían sustitutos en el país. O sea, cosas que también se hacían dentro de el país.
¿Con la misma calidad?
Sí, porque eran...
No, yo te pregunto esto, ¿sabes? Porque me retrotraigo, yo siempre me trato de... Me retrotraigo a la época militar, cuando las cucharitas se doblaban, por ejemplo.
Claro.
¿Te acordás?
Sí.
Entonces, la calidad...
No, porque claro, quiero decir...
Vos podés tener una heladera, ahora, claro. Tener la heladera con como corresponde, como...
Yo creo que sí, porque Argentina es un país de...
Es una forma de decir, ¿no?
Vos viste que en Argentina casi que no se fabrica nada.
Y bueno, ¿y qué pasa con las cosas que vos tenés que importar?
No, porque ahí sí importás, ahí sí importás. Lo que no importás son bienes terminados.
Bienes terminados, nada más.
Claro, claro.
No, yo te digo porque hay repuestos de auto, hay repuestos de auto. ¿Y qué pasa con los repuestos de auto?
No, no hay, yo supongo que van a seguir entrando como...
No, porque eso no es algo... Eso
no. No hay nada que haya salido. ¿No? No, y fíjate que incluso para las bebidas, yendo a otras cosas más jocosas,
sí.
Se ponen los whiskies que cuesten más de $50 el litro.
Está bien.
$50 a 100 pesos son 5 mil pesos. Un poco menos, porque bueno, es el dólar importaciones.
Sí, no es el
pero,
dólar.
Pero, o sea, que no es que no van a importar nada. Peor fue la época de Cristina, cuando, bueno, había cosas que no podías importar.
Sí.
Yo me acuerdo de los CD, que no se conseguían CD.
Yo me acuerdo.
O que
en ese momento todavía usábamos mucho CD acá para grabar.
O que para importar algo vos tenías que exportar algo. O sea, que era un cambalache.
Sí, me acuerdo también.
Era un cambalache. Ahora, no, con lo que hay problemas ahora, sí. Que tengo que averiguar de dónde viene el tema, pero sé que es muy preocupante porque me lo han planteado ya por lo menos 4 o 5 personas y una entidad. Es que, por ejemplo, no se consiguen gomas para camiones. Y han aumentado los robos de los camiones para sacarle las gomas.
Claro. Ya
le dejan el camión con la carga.
Ya pasó eso.
Le dejan el camión con la carga y se llevan las gomas.
Sí, ya pasó eso.
Bueno,
ayer la especialista que yo hablaba, precisamente hablaba de cuando, por todo este tipo de temas, faltaban los insumos médicos.
Ah, claro.
Ojo,
claro,
o sea, claro. Hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿eh?
Claro, eso ya empieza. Sí, bueno, ¿te acordás que con Cristina también ocurrió eso?
Y sí, de eso hablaba.
Claro.
No sé, cosa que pase lo mismo. A eso, claro, hacía, claro, referencia a esta especialista.
Claro,
te
claro.
Digo.
Sí. Hasta ahora aparentemente se mantiene. No hay nada contra eso. De cualquier manera, la vicepresidenta ha traído a la palestra nuevamente una vieja idea que podría ocasionar un desastre en la salud, que es la reforma del sistema de salud.
Sí, eso, bueno, eso es otro tema.
Que tendría que hay dos documentos, yo tuve acceso a uno, pero hay dos documentos del Instituto Patria, que es la fábrica de ideas, si sí, ustedes sí. quieren, de el kirchnerismo.
Sí, en la parte pensante.
Ese es el think tank.
El
think tank.
Del Nakampop.
El kirchnerismo, que es en todos sus hojitas del documento este, habla de que debía de existir una especie de ente controlador. Entonces, que tomara los recursos del Estado, de las obras sociales y de las prepagas. Y que eso tendría que coordinarse y manejarse todo como si fuera uno solo.
Una aspiradora.
Y que hablan de democratizar la salud, que todos tengan acceso a la misma salud. ¿Cuál es la verdad de todo esto? O por lo menos, ¿qué es lo que se entiende de todo esto? Porque no hay proyecto serio donde uno lea cómo lo quieren hacer, sino que hay ideas y buenas intenciones y bla, bla, bla. Pareciera ser, por lo que dicen, por lo que se ve, por lo que se lee, que el objetivo son los 800 mil millones de pesos que manejan las prepagas. Es volver a echar mano a los privados cuando la nacionalización de las AFJP. ¿Se acuerdan? Que a quienes habían aportado ahí los rejorobaron, porque no era a las empresas.
Jorobaron
a los aportantes.
Por supuesto.
Y acá puede llegar a ocurrir
lo mismo.
Esto es
como cuando con las jubilaciones se eliminaron las categorías después para cobrar el...
Sí.
Es lo mismo.
Sí.
O sea, vos
unieron categorías.
Claro, vos pagás más.
Pero
cobrás lo mismo que el que paga menos cuando vos te jubilás.
Porque vos pagás por actividad o por ramo de actividad, pero te jubilás de acuerdo a determinadas escalas.
Claro, es una joda.
Con topes.
Sí.
Con topes. Bueno,
para uno, los topes para otros.
Los topes son siempre para un solo lado. Vos sabés que en Argentina hay jubilados a los que les alcanza muy bien.
Sí.
Y hasta les sobra y pueden ahorrar.
Sí.
O sea, no están todes, como dicen ellos.
No, todes incluidos
iguales,
no están.
Todes iguales no están.
Todos incluides no están.
Pero bueno. No. Pero así que me parece que ahora se viene la discusión en el Congreso de la reforma judicial y de el Ministerio Público. Realmente el otro día sentí vergüenza cuando lo escuché al presidente. Y acá quiero hablar fuera de ideologías, fuera de todo. Es simplemente como ciudadano que me duelen las cosas. Cuando el otro día el presidente habla de que qué barbaridad que la Corte no le hacía caso a las presentaciones de vudú y que para él tenían que atender que vudú era una víctima de la mala ley o de la mala aplicación, dijo porque la justicia no funciona, y dijo ahí nosotros tendríamos que echar mano o que meter mano,
dijo.
Ahí sentí vergüenza, porque me sentí fuera de la República. Ya parezco...
Bueno, ahí está el tema.
Ya parezco Rita Carrió, ¿no?
Te iba a decir que es lo que decía Rita Carrió.
Pero vos sabés
que... Van por la República.
Vos sabés que me sentí... Mirá que le he escuchado decir barbaridades, desmentidas, ir, venir...
Violar otro sector que tiene que ser independiente en una República.
¿Cómo vas a decir, voy a echar mano?
Meter mano.
¿En qué vas a meter mano, hermano? O sea, realmente esto no es ideológico.
Pero aparte, otra cosa,
esto es...
Otra cosa.
Visceral.
Otra cosa, el presidente estaba hablando, aparte de después podemos ampliarlo el tema, porque no es solamente por vudú, pero bueno, dejémoslo ahí. Está hablando de un condenado.
Sí, sí.
¿Está? Un corrupto.
Perdón, y con condena firme.
Déjame terminar. Un corrupto, un ladrón, que tuvo 3 condenas firmes. O sea, primero el juicio, después la Cámara, y después fue ratificado
por la Corte,
3.
Sí, ya está, no hay más.
Ahora iban a ir a la Corte Internacional.
Sí, está bien, pero no hay más.
Que se llama,
sí, no hay más.
¿qué más quieren? O sea, ¿qué a dónde?
Claro, ¿dónde está la inocencia, no?
¿Dónde está la inocencia? ¿Dónde está?
En el médano.
Bueno, eso ni hablar, esa es otra causa. Esa es otra causa.
Esa es otra causa.
La causa de la...
falsificación de documentos.
Claro, y el tema de del auto que no le quería compartir con la señora cuando se separó.
Sí.
Una cosa, por eso te digo, no hablemos más de payasos y de ladrones.
Por eso, pero a mí lo que me... Yo, por mi vudú, ya está listo el tema.
Ya está,
terminado,
tema terminado.
Como Jaime, pero son temas como debidos, son temas terminados. Pero que el presidente diga, tenemos que meter mano en la justicia, realmente asusta, entristece, trae malos recuerdos, y son películas que ya conocemos los finales, y en ningún momento hubo finales felices.
No.
Pero bueno, que tengan un buen verano, vamos a tomar unos días ahora para descansar un poco.
¿Cómo que? No, usted no se puede ir. Con todo.
No, irme no, vamos. Vamos a descansar un poco.
Y
vamos a dejar que descanse la gente.
No puede ser.
Si
es para eso, me tengo que ir yo también, entonces. Para que descanse la gente, tengo que
No
salir.
Estaría mal, ¿eh?
Porque últimamente
hay que dejar bastante. Yo creo que hay que dejar descansar la gente. Uno es cansador. Pero lamentablemente, vos fijate, las tres o cuatro cosas que yo dije hoy no son cosas que yo invento. Son cosas que se leen, que están en los portales.
Realidad es una sola.
La realidad es una sola, después
uno puede
uno
tener
la cuenta.
Interpretaciones.
Uno la cuenta, claro, uno la cuenta. Siempre sesgada la interpretación, siempre sesgada.
Siempre. Por eso siempre decimos, sesgada. Usted analice lo que decimos,
claro,
lo que dicen otros, y después tome sus propias conclusiones.
Así de fácil. Lo que no es sesgado, insisto en esto, es lo de meter mano. Eso es meter mano. Eso es visceral, sí.
Usted,
sí, eso
nosotros
eso es.
Lo que supera es meter mano. ¿Está?
Eso supera todo.
Bien.
Bueno, nos vamos antes de que digan que estamos fuera del horario.
Sí, estamos
atrasadillos.
Hasta las manos estamos.
Hasta luego.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más.